Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
¿Te recuerdas, Jorge, porque estábamos hablando la semana pasada de la literatura herética de nuestra Iglesia en el siglo II, finales del siglo I y siglo II, y hablamos de las dos de los dos grandes enemigos que tenía la Iglesia? La Iglesia tuvo, hablamos, el gran enemigo externo, que era el judaísmo, y era el paganismo, que uh-huh. fue con lo primero que batalló la Iglesia. Y los dos enemigos internos, que era el gnosticismo y el montanismo. Uh-huh. Recuérdate que dijimos que el gnosticismo era que decía, vamos a hacernos igual que el mundo. Vamos a copiar las cosas de los paganos, el orientalismo de los paganos, meterlo dentro de la Iglesia para que sea más atractivo para ellos. Vamos a copiar las doctrinas, sobre todo orientales. Y el montanismo, que era todo lo contrario, vamos a encerrarnos y no salir a ningún lado porque esto se va a acabar de un momento a otro uh-huh. y no hay necesidad de ni siquiera de casarse porque esto se acaba de un momento a otro. Y vimos la semana pasada el primer representante del gnosticismo precristiano. Entre paréntesis, también dijimos que alguna de las cartas, inclusive el prólogo del Evangelio de San Juan, es una respuesta al gnosticismo. Es una clara respuesta. San Juan, el apóstol Juan, tuvo una batalla muy dura contra los gnósticos, que fue la primera, porque el montanismo vino después, fue la primera gran influencia. Y decíamos la semana pasada que el primer representante del gnosticismo precristiano fue Simón Mago, uh-huh. contemporáneo de los apóstoles. ¿Te acuerdan que los Hechos 8, 9, 24, pues le llamaban el poder de Dios y quiso comprar el poder de los apóstoles?
Así es.
Es decir, uh-huh. te doy dinero si me dice cómo lo hace. Uh-huh. Es sencillo el hombre. Pero ya en la literatura, porque Simón Mago era gnóstico, pero era pagano. Era un samaritano pagano que vivía en Roma. Ay, pero ya sí tenemos los dos primeros nombres de los dos primeros gnósticos cristianos, que se llamaron Dositeo y Menandro. Son los dos primeros. La literatura antigua se mencionan estos dos y da la coincidencia que también eran samaritanos. Así que es posible que sea de alguna escuela que había de por esa época de donde salió Simón. Porque Simón es muy Mago. Curioso que Simón Mago sea un gnóstico famoso en Roma, samaritano. Y por la misma época, dentro de la Iglesia, surjan otros dos gnósticos samaritanos, pero ya cristianos, samaritanos también. Definitivamente los dos tienen que haber estado relacionados con Simón Mago. Y según los estudios, se cree que Dositeo fue el maestro de Simón Mago. Y Menandro fue discípulo de Simón Mago. Eso lo dice unas cartas que se llaman Pseudo Clementina. Eso es de donde sacamos estos datos. Dositeo fue fundador de una escuela en Samaria. Orígenes, que lo vamos a ver, un gran teólogo de la Iglesia que lo hablamos anteriormente. Te recuerdas, te dije que no pudo llegar a ser santo porque interpretó muy mal las escrituras y se castró, uh-huh. Pero que eso nos quita que fue un tremendo teólogo. Orígenes nos cuenta que Dositeo trató de convencer a los samaritanos de que él era el Mesías predicho por Moisés. Menandro nació en Caparetea, en Samaria, y esto lo sabemos por Justino Mártir. Y también San Ireneo nos habla de él y decía a sus seguidores que había sido enviado por las potencias invisibles como redentor para salvación de la humanidad. O sea, vemos que todavía, ya en esa época más o menos estaba la misma locura de los que andan hoy en día por, uh-huh. por aquí, por la radio y la televisión. Uh-huh. Cuando el cristianismo entró en las grandes ciudades del Oriente, recuérdate que en el Oriente es donde el cristianismo toma más fuerza. El cristianismo surge en todas estas ciudades de Antioquía, toda esta parte oriental del mundo griego. que fue las fueron las primeras sedes, los primeros florecimientos de la Iglesia Católica, y se convierten masivamente a la nueva religión, a la Iglesia Católica. Sé que muchos hombres de una gran educación griega, sobre todo, se convierten al cristianismo, algunos que habían pertenecido a las sectas gnósticas precristianas, imbuidas un poco de judaísmo. Porque recuerda que el gnosticismo es como la nueva era, que mezclaba judaísmo con hinduismo y con zoroastrismo y con todo este tipo de... Era un batido de religiones. Y esta gente que entraron a la iglesia en el Oriente, en vez de renunciar a sus antiguas creencias, lo que hicieron fue añadirlas a las nuevas doctrinas cristianas que ellos recibían. O sea, vinieron con sus ideas, se convirtieron, pero no cambiaron su forma de pensar. Uh-huh. Y lo que hicieron fue que mezclaron las ideas que ellos traían, como el gnosticismo, que es el padre de la nueva era, va bien con cualquier cosa, uh-huh, porque todo está bien. Pues eso es lo que hicieron, que en ellos convivieron sus antiguas creencias gnósticas y su nueva fe cristiana. Y de ahí nace el gnosticismo cristiano. Y ya tenemos ya el gnosticismo cristiano en plena función. El gnosticismo pre-cristiano se difiere del gnosticismo cristiano, en que la persona de Jesús no figura para nada en su sistema de conocimientos. Fíjate que el gnosticismo, tanto como la nueva era, casi todo está oculto y son revelaciones para uno, uh-huh, para unos pocos que son los que tienen la revelación, y los demás son unos ignorantes del asunto. ¿Qué es lo que difiere el gnosticismo cristiano del precristiano? Jesús. En el precristiano no se habla de Jesús. Si acaso, como vimos en Samaria, se habla de Moisés, pero no se habla de Jesús. En el gnosticismo cristiano aparece la persona de Jesús. En el gnosticismo cristiano, la afirmación de un solo Dios Padre, de Jesucristo, el Redentor, es una de las doctrinas fundamentales. Los fundadores de las diferentes sectas gnósticas cristianas trataron de elevar el cristianismo del nivel de una fe a ser casi una ciencia. Que, mira tú qué curioso. ¿Para qué? Para que fuera interesante a los griegos, a los grandes pensadores y filósofos, uh-huh, griegos. Que si tú ves lo que hicieron los primeros escritores, como San Justino y todos los primeros apologistas, lo que hicieron fue refutar, desde el punto de vista de la filosofía griega, las ideas griegas. Los gnósticos lo que quisieron fue, pues, hacer una mezcla de Jesús con las ideas griegas para que fuera atractivo a esta gente. La producción literaria, porque acuérdate que esta gente eran personas cultas, uh-huh, la producción literaria del gnosticismo cristiano fue enorme, sobre todo en el siglo II. Pero como te digo, enorme, enorme. La primera literatura teológica cristiana y la primera poesías cristianas que conocemos fueron obra de los gnósticos cristianos. Gran parte de esta producción es anónima o forma parte de esos grupos llamados evangelios, epístolas y hechos de los apóstoles y hasta apocalipsis gnósticos. De donde surgen el evangelio de San Judas, uh-huh, el Evangelio de Santo Tomás, toda esa producción hoy en día que se conoce como los libros apócrifos,
claro,
casi todos surgen en ese momento, ciento y tantos años después de la muerte y ascensión a los cielos de Jesús.
Pero estamos hablando de que son escritos heréticos, ¿no? O sea,
claro, son escritos.
Están hablando de Jesús, pero son heréticos.
Es como si tú lees los escritos de Walter Mercado hablando de Cristo. Ajá. O no solo de él, si tú lees los escritos de Connie Méndez de Venezuela, que es la que mezcló todo esto de la nueva era, uh-huh, tiene libros, bastantes libros escrito, tú lo lees y suena cristiano, tiene elementos, palabras cristianas, pero tú te das cuenta que para nada es un mensaje cristiano. O sea que no ha cambiado para nada eso. Si tú lees los mismos libros que hay por acá de Nueva Era, tanto en Estados Unidos, de toda esta gente también de habla inglesa que han escrito, uh-huh, que son espirituales, y cualquier católico se confunde y cae.
Y caen, claro.
No hace mucho, bueno, sí, hace unos cuantos años, por aquí estaban anunciando un curso sobre Los Ángeles y aquello se llenó de gente y eran gente de la Nueva Era los que lo estaban dando. Uh-huh. Pero lo que pasa que como ese peligro del gnosticismo de la Nueva Era, que como se mezcla, tú empiezas a oír elementos que te suenan católicos.
Claro.
Pero que a la larga te das cuenta que no lo son. Y ese peligro que tenemos nosotros ahora lo tuvieron los cristianos del siglo II. Lo que pasa es que nosotros tenemos un bagaje ya de 2000 años de literatura y 2000 años de teólogos y de conocimiento, pero esta gente, la iglesia estaba en pañales y para cómo perseguida. La literatura gnóstica comprende casi siempre tratados teológicos que compusieron los fundadores de las diferentes sectas o los discípulos de ellos. Hasta hace poco se creía perdida la mayor parte de este tipo de literatura, pero en 1945 se descubrió en el Egipto Superior, porque acuérdate que Egipto en ese momento era una de las grandes potencias cristianas. El monaquismo, y en estos días celebramos, el mes pasado celebramos la fiesta de San Antonio Abad, que es el que funda el monaquismo, las órdenes monásticas, uh-huh, y la funda en Egipto. Egipto era cuna, Alejandría era cuna de padres de la iglesia. Egipto tenía una cultura profundamente cristiana hasta que los musulmanes barrieron. Y con todo, después de 2000 años quedan más de 11 millones de estos cristianos que han sobrevivido 2000 años de persecución.
Son minoría ahora, ¿no?
Bueno, claro, un país de 70 millones son 11 millones. Mm. Pero que 11 millones hayan guardado la fe por 2000 años de persecución, óyeme, eso es de admirar. Claro. Uh-huh. Pero en el 1945 se descubrió en el Alto Egipto una biblioteca gnóstica completa que tenía 48 tratados que no se conocían. Mira tú qué maravilla. Y esto pues empezó ya a darnos una idea de bien qué eran los gnósticos. Esto es lo que la gente no se da cuenta del terrorismo islámico. El terrorismo islámico, uh-huh, hace cuando los hermanos musulmanes, que así se llamaban,
claro,
no es que yo inventé el nombre, ellos se llamaban hermanos musulmanes, volaron monasterios de Egipto, del Valle de Natrón, que es donde nació el monaquismo cristiano, volaron monasterios con todas las bibliotecas dentro, tenía manuscritos del siglo II y III,
wow,
y los volaron. Dice que los papeles de mil y tantos años volaban por el aire y se desintegraron. Esas son cosas que no se pueden volver
a recuperar.
Y esa barbarie fue hace ya 4 o 5 años. Y nadie protestó. Y después te vienen hablando de la Inquisición. Uh-huh. Igual que todo esto que te hablan de la Inquisición y no hablan de los más de 100.000, que más de 100.000, casi 1 millón ya de sirios, iraquíes, cristianos, católicos, la inmensa mayoría ortodoxos, muertos por el terrorismo islámico. Y se aparecen a hablarte de la Inquisición de hace 600, uh-huh, 600 años. Es terrible. Y claro, la ignorancia de los católicos pues no nos da armas para defendernos. Pues yo puse en Facebook ayer, y tú lo habrás visto, uh-huh, que las últimas brujas que se mataron en el mundo
fueron por protestantes.
No las mataron la iglesia católica, las mataron los protestantes aquí en Salem, en Massachusetts, uh-huh, en Estados Unidos, en el siglo XIX. Y eso nadie lo dice. Y este es el origen de estos programas que nosotros hacemos, que la gente, no para que nadie se faje con nadie, pero para que la gente sepa defender su fe y conozca de la historia. Ahora tenemos aquí, y después de este paréntesis, tenemos uno de los grandes escritores gnósticos del siglo II, que se llama, este es el primero de renombre, se llama Basilides, así que te lo presento. Uh-huh. Si tienes algún hijo, pues, Próximamente le puedo poner Basilides. Basilides, según San Ireneo de León, que ya es nuestro amigo, nos comenta, según él, que era un profesor de Alejandría en Egipto. Alejandría era una de las cunas culturales más grandes del mundo. Estaba la famosa biblioteca de Alejandría. Ahí se tradujo la primera versión de la Biblia, la versión de los 70. Uh-huh. Alejandría era un emporio cultural griego, a pesar de estar en Egipto, porque Egipto era de cultura griega. Porque recuerda que Alejandro Magno llevó la cultura griega a Egipto y las dinastías que se establecieron a partir de ese momento, que decían que era faraónica, pero de faraones ya no tenían nada, porque eran griegas, no eran egipcias, eran dinastías griegas. Por eso Alejandría fue extremadamente importante para la iglesia naciente. La iglesia de Alejandría era uno de los faros ante que Roma ni tomara la importancia que tuvo ya después, ya en la época de pasada la persecución de Nerón, y Alejandría vibraba con la comunidad cristiana de ese lugar, y vivió en tiempo del emperador Adriano y de Antonino Pío. Por eso sabemos que Basilides es contemporáneo con San Justino Mártir y con Cuadrato, y escribió un evangelio. De ese evangelio solamente tenemos un fragmento, gracias a Dios, porque si no tuviéramos otro libro más que combatir. Y escribió un comentario al mismo tiempo llamado exegética, del que tenemos varios fragmentos, se quedan unos cuantos fragmentos. Ireneo da el siguiente sumario de la enseñanza de Basilides. Lo que vamos a leer está escrito por San Ireneo de León. Dice: Basilides, a fin de aparentar que ha descubierto algo más sublime y plausible, da un desarrollo inmenso a sus doctrinas. Fíjate, haciendo una comparación con lo que vemos ahora, qué coincidencia. A fin de aparentar que ha descubierto algo más sublime. Uh-huh. Toda esta gente de la nueva era vienen a decirte que descubrieron algo que es superior. Una forma de yoga, una forma de esto que te va a quitar todos los dolores que otras cosas y todo, todas las ansiedades que otras cosas no te la pudieron quitar. Uh-huh. Y aún dentro de la iglesia, porque tenemos también hoy en día un gnosticismo católico.
Así es.
Dentro de la iglesia se aparecen algunos a decir: tengo una cosa nueva, algo que ustedes no sabían. Los evangelios no los escribieron los apóstoles, los escribieron 300 años después. Nada ha cambiado. Avanza en la teoría de que dice que algo que él llama nous, N-O-U-S. ¿Qué nous? Esto es lo que él descubrió, lo que, ajá, tiene que darle a la gente, que la gente no lo sabe. Que nous fue el primogénito del Padre, y que de él a su vez nació el Logos, o sea, Cristo. O sea, que si vienes a ver, Cristo viene siendo el nieto del Padre.
Claro.
El nieto del Padre. En una serie de términos que ni los voy a mencionar porque no los conocemos, como fronesis, Sofía sí lo conocemos, que Sofía quiere decir sabiduría.
Uh-huh.
Y la dinamis, que es la dinámica, y todas esas cosas, las potestades, los principados, los ángeles, y todo esto también nacieron de nous. O sea, que de nous, según Basilides, nace el verbo y todo, casi todo el mundo espiritual. Dice: por ellos fue hecho el primer cielo. Luego los demás ángeles, formados por emanaciones de esto, crearon otro cielo semejante al primero. O sea, los gnósticos hablan mucho de emanaciones. Uh-huh. Por eso hoy en día la nueva era dice que el alma del hombre es una emanación de Dios. Y de emanación a energía no hay nada. Claro. Emanación es lo mismo que energía. Uh-huh. Por eso hoy en día el gnosticismo fuera y dentro de la iglesia habla mucho de energía positiva y la vibra.
La negativa y la buena vibra.
Y la buena vibra y todo eso. Eso es que esto proviene del gnosticismo. Porque nosotros los cristianos no hablamos de vibras. Nosotros los cristianos hablamos del poder, de bendecir de Dios. Uh-huh. Y de la bondad de Dios que esté sobre ti cuando te digo que Dios te bendiga. Porque el poder de Dios esté sane, esté sobre ti el poder de Dios. Entonces sigue diciendo Basilides
que los ángeles ocupan en el cielo inferior, a saber, que es visible a nosotros. Y el jefe de todos ellos es aquel que se considera como el Dios de los judíos. Oye, qué clase de... Uh-huh. Y a ti te sorprende, pero si tú lees la literatura de Connie Méndez y de otras gentes gnósticas de la nueva era, es un enredo que también te parece la tremenda corte de Tres Patines, lo que tú estás leyendo. Digo, pero ¿por qué si el Evangelio es tan simple, se empeñan en complicarlo de tal manera? Y dice que el padre, que no tiene nombre, viendo que iban a ser destruidos estos varios cielos que habían, uh-huh, mandó a su propio Nous, que es el primogénito, que se llama Cristo, para librar a los que creen en él y para librar al mundo de la destrucción de estos varios cielos que se han formado. Dice también que el Nous del Padre se transfiguraba cuando se le antojaba. Por eso decía que el Nous se transfiguró y que lo que los judíos crucificaron no fue la emanación de Dios que vino, que fue otra cosa.
Claro.
Y por eso yo decía que no había necesidad de testificar a Cristo crucificado ni dar testimonio de ser cristiano, porque nada de eso había sucedido, que todo había sido una reproducción. Y que los cristianos, por eso, podían negar a Cristo crucificado delante de los paganos.
Es negar totalmente a Dios, o sea...
No, como decía Pablo, claro que cuando eso todavía las epístolas de Pablo no eran canónicas, uh-huh, porque los protestantes creen que en el siglo I y II andaban la gente con la Biblia bajo el brazo, y eso no es cierto. Pero ya Pablo había escrito, aunque a lo mejor no se conocía, que lejos de gloriarme como no sea en la cruz de Cristo, como dicen otras visiones, lejos de gloriarme como no sea en Cristo y este crucificado. Uh-huh. Pero con esto terminamos, lo que quiero decirte es que vemos que la situación de nosotros hoy en día no es muy diferente a la de la iglesia en los primeros siglos. Es muy parecida. Seguimos la semana que viene con el gnosticismo en la iglesia y el gnosticismo cristiano del siglo II. Y gracias a Dios que podemos hablar de esto, porque quiere decir que tenemos historia y que tenemos 2000 años.
Así es.
Queridos hermanos, queremos invitarlos al retiro del Ministerio Católico Siloé en la abadía benedictina de San León Magno, también conocida como San Leo, al norte de Tampa. Este retiro, nosotros hacemos dos retiros al año, uno de retiro en diciembre, otro retiro en mayo. Este retiro va a ser el Long Weekend de mayo, el Memorial Day en mayo. Vamos a salir el viernes 26 de mayo a las 3:30 de la tarde. Va a salir los autobuses del terreno del seminario menor, ahí en los 87, al lado de San Brennan's, regresando la tarde del 29 de mayo. Retiro en el monasterio benedictino. Hacemos laudes completas, vamos a la misa con los monjes, y yo doy la charla de crecimiento espiritual. Tenemos oración de sanación, de liberación, de adoración. Tenemos adoración del Santísimo. Ya llevamos, creo que este año que viene ya cumplimos 20 años yendo dos veces al año a este monasterio. Father David nos dijo que él cree que había sido en el 97 que fuimos por primera vez a este monasterio, dos veces al año. Así que si estás interesado, en el tema, créeme, siempre es de crecimiento, de profundo crecimiento espiritual. Y lo único que le digo a las personas es que la persona vaya con espíritu de recogimiento. Esto no es un picnic, esto no es una fiesta, esto no es para compartir, esto es para tener un encuentro con el Señor. Si estás interesado, llama al 305-303-1340 y te darán la información. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga.